La risa de los reyes. Este es un catálogo de los, justamente, de los chistes preferidos por algunos reyes, ¿eh? Así que, no, digamos, no nos referiremos a las demostraciones de los bufones, que es un asunto más bien profesional, sino de las cosas de las cuales se reían algunos reyes. Pero sucesos de la vida común, ni comedias, ni actuaciones de cómicos profesionales.
Nada preparado.
Nada preparado, decir lo que es verdaderamente más gracioso. Hemos sostenido aquí, adhiriendo a la opinión de Adolfo Bioy, que un grupo de amigos inteligentes con un código propio es mucho más gracioso que cualquier cómico profesional. Las mejores gracias, los mejores momentos de risa se producen en esas circunstancias. Estudiantes que comparten un código, amigas que se burlan del novio de una cuarta amiga. Esas son circunstancias muy muy graciosas y donde la inteligencia encuentra un campo mucho más propicio que, digamos, en la televisión, donde hay un concurso a ver quién cuenta el mejor chiste. Entonces viene un tipo y cuenta el ya citado chiste del japonés que no encuentra el excusado. Primer rey del catálogo, el rey inglés Eduardo II. Eduardo II, sí, que gobernó entre 1307 y 1327 en Inglaterra, era el papá de Eduardo III, casi me lo confundo con Eduardo III, que era aquel rey amigo de los albañiles. Tenía este rey otra afición, que no eran los albañiles. Tenía un afán desmesurado por parecer chistoso, como tantos de nosotros. Era un hombre excéntrico que se divertía muchísimo con los disfraces, se disfrazaba. Por ejemplo, se solía vestir de albañil y explotaba de risa cuando sorprendía a funcionarios y nobles que lo descubrían en obras, en construcción, incluso pertenecientes al mismo castillo, palacio, etc. También se disfrazaba de carretero y por ahí lo veían al mismísimo rey conduciendo un carruaje. Imagínense si ahora los príncipes tuvieran ese afán. Y usted, por ejemplo, va por la calle y pasa un carrito conducido por Kirchner, por ejemplo. Bien. Eduardo participaba constantemente en juergas voluptuosas. Los cronistas de su tiempo cuentan que recompensó espléndidamente a un pintor de su corte por bailar encima de la mesa en una orgía. Pues ya para gastar la plata la gastó en otra cosa. Imagínense, eso no es ser divertido. Usted está en una orgía, sí. Y que va a sacar plata del bolsillo, suponiendo que usted sea tan tonto como para tener el bolsillo en una orgía. Tomás, flaco, te doy 100 mangos y bailás arriba de la mesa.
Y por ahí deja una mina libre.
Ah, claro. Vos bailás arriba de la mesa, pero la señorita la atiendo yo.
Claro.
También pagaba a sus nobles para que se cayeran del caballo de un modo cómico. Eduardo incluso estipulaba un escalafón, una jerarquía, según quién se caía más graciosamente. El más gracioso cayéndose del caballo es, por ejemplo, el duque de York. Es fantástico. Tome, señor duque, 15 libras por caer del caballo. Otros reyes ingleses que tuvieron formas raras de divertirse fueron aquellos que acostumbraban a sacarle la silla al que se iba a sentar. Es una clásica diversión, ¿no?
Sí.
Bien. El rey Jorge II molestó a todos sus cortesanos durante 10 años con ese chiste. Parece que era lo único que lo divertía. Andaba siempre con una especie de melancolía que no se le iba nunca, sino cuando le sacaba la silla al que debía sentarse. Y esto lo hacía 100 veces por día. De modo que ya formaba parte del deber cortesano el sentarse en el suelo. Desarrolló Jorge una serie de estrategias efectivas para sorprender a los que aspiraban a sentarse. Cuando alguien iba a sentarse a su mesa, Jorge II, con una señal minúscula, ordenaba a sus pajes que tiraran de finos hilos atados a las sillas, disimulados en telas y oropel. Todos los ministros que tuvo durante 10 años cayeron ante el rey alguna vez, y lo que es peor, debieron soportar carcajadas que duraban horas. Vos te caías de la silla y el tipo empezaba a reírse, ponele a las 2 de la tarde, y terminaba a 4:30. Bien. Parece que alguien se vengó de Jorge II. Una de las preceptoras de las princesas, Lady de Lorraine, cometió esta osadía. Parece que una vez empujó la silla del rey y el rey se fue al suelo. Y le dio tanta risa al rey, estalló en una risa tal, que se desgració. Por no decir otra cosa. Se desgració de la risa.
Textualmente.
Debió haber sido una tarde maravillosa. Algunas bromas de Luis XIV de Francia eran todavía peores. Luis regalaba cajitas de dulce que tenían la particularidad, unos bombones, ¿no?, que llevaban cada uno dentro un ratón vivo, como en el cuento de Cortázar, ¿eh? ¿Qué cosa? En realidad, a Luis le gustaban las bromas gastronómicas. Echaba sal en el dulce de los nobles, o escondía amigos bajo la mesa para que gritaran justo en el momento de cortar el pavo. Se escondían los amigos del rey abajo y vos cortabas el pavo y los amigos gritaban ¡ah! Eso me dio risa.
Sí.
Lo voy a hacer la próxima vez que invite gente distinguida a casa.
Ajá.
Voy a poner a algunos de mis amigos.
Sí.
Y al cortar cualquier manjar cárneo, pues estos amigos deberán gritar, incluso imitando el grito
del animal
en cuestión.
Uh-huh. Le toca el chancho así.
Claro, no tendrá que forzarse mucho.
Claro, bueno. Te sale mejor, dice.
Sí. Otra diversión de Luis XIV tenía que ver con el canto. Luis cantaba canciones obscenas. Por ejemplo, ese que toca el bombo lo toca de mala gana. Y adoraba también escuchar canciones obscenas. En una ocasión, escuchando justamente ese que toca el bombo lo toca de mala gana, tuvo espasmo de risa que lo ahogaron. Casi se muere, tuvieron que sangrarlo, que hacerle una sangría para sacarlo de aquella situación. ¡No es para menos! Carlos V de Alemania, Carlos I de España, se reía mucho con la reacción que tenían los cortesanos ante una dádiva, una limosna, un favor. Y al término de distintas ceremonias, tenía la costumbre de desenvainar su espada y empezar a tocar ligeramente con ella en los hombres de los ciudadanos que tenía cerca para armar los caballeros. Los ennoblecía así al tuntún. Y ante la sorpresa de estos ennoblecidos, Carlos se reía, le daba risa. ahora, claro, como ya estos favores se habían hecho célebres, cada vez que Carlos salía con la espada, se armaban tumultos de gandules que se arremolinaban alrededor del emperador, gritando, señor, a mí, aquí, Simón, aquí, Carlos. Lo curioso de esta gracia de Carlos V es que hasta no hace mucho tiempo los descendientes de esos ennoblecidos sorpresivamente pretendían gozar de nobleza hereditaria. Bueno, era hereditaria. Semejante pretensión causó pleitos, demandas, estudios, alegatos y mil giladas. Ahora, en la corte de los Austrias, estamos hablando de esta misma dinastía, ¿no? Carlos V era alemán. Era rey de España, pero era de la casa de Austria, los Habsburgo. Pero en esa corte la risa era una cosa difícil, ¿eh? Estaba mal vista. Así que los reyes debían ocultar su risa. Antoine de Brignel escribió sobre Felipe II, o sea, el hijo de Carlos V, lo siguiente. No hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas. Y andan a un paso tan igual que día por día sabe lo que hará toda su vida. Los que se le han acercado aseguran que nunca le han visto sonreír y saben que jamás lo hará. probablemente el caso más cruel de diversión, a costa de un súbdito, sea el de Federico Guillermo I de Prusia. Federico se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales, y se recuerda la rudeza y la falta de gusto que tenían aquellos degenerados. El objeto favorito de diversión era un tímido cronista de la corte llamado Jacobo von Gundling, a quien los reunidos hacían objeto de bromas de toda clase. Por ejemplo, le prendían fuego las ropas. Así, por ahí empezaban. Como aperitivo lo prendían fuego. Después llevaban a un mono vestido con la misma ropa que la del pobre cronista y proclamaban que el animal era hijo natural de Gundling y lo obligaban a abrazarlo y besarlo delante de todo. Bueno, comparada con estas diversiones, resulta fina y mansa otra modalidad que consistía en remitir con la firma de Gundling a los diarios, a los periódicos y boletines literarios, unos artículos grotescos que habían sido preparados por los amigos entre grandes risotadas. Y los mandamientos los publicaban con el nombre de él y decía cualquier gilada. Bueno, en 1731 Gundling murió, pero las bromas continuaron después de muerto, porque Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días, tanto el rey como sus estúpidos compañeros de juerga. Al final hubo presiones del clero, o tal vez se aburrió Federico, y accedió a que Gundling fuera enterrado como cualquier otro difunto. Estas son las bromas de los reyes, ¿no? Enrique IV, por ejemplo, le enseñaba toda clase de bromas obscenas a su hijo, el pequeño Luis XIII. E incluso hacía que las muchachas de palacio lo anduvieran manoseando ya desde muy chico. Con tan buen éxito que Luis XIII, ya de muchacho, tomó odio a todas las cuestiones relacionadas con el sexo y nunca se pudo reponer adecuadamente. Uh-huh. Eso, ¿no? Pero se divertía enseriándole chanchadas a su hijo. Es una costumbre detestable.
Sí.
Verdaderamente.
Me imagino, ¿no?
Bien. ¿A quién quiere dedicar esto?
Bueno, alguna de las víctimas de las bromas.
Sí, claro, especialmente sí. A von Gundling, claro, pobre cronista.
Pobre tipo, ¿no? Ese. Y a los carreteros, Alejandro, ya que había uno que disfrutaba y se reía disfrazándose de carretero, eso es una broma inofensiva.
Esa está bien, esa es una buena broma. Entonces, sí. Yo recuerdo también al rey de Nápoles, pero no me acuerdo cuál era, que iba a pescar y salía a vender el pescado a las ferias. Un rey de Nápoles de la casa de Saboya, era, creo. Y iba a pescar y después le gustaba. Era rey, pero le gustaba ser vendedor de pescado.
Uh-huh.
Y se iba ahí a la plaza. ¡Péchula! Nápoles. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de risa y nos dieron Risa Loca, que es un lindo tango, creo que es de Pedro Lauren, y lo escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.